Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Del mundo.
Muy bien, continuamos aquí en El Afinador de Pianos. Está sintonizando Radio Amadeus y aquí son las 16 horas 8 minutos y hay una temperatura de 16 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar en himnos del mundo, que hace un montón que no teníamos himnos del mundo, sobre el himno nacional de Brasil, que tiene sus orígenes en el siglo XIX, en tiempos de independencia de Brasil. La música fue compuesta en el año 1831 por Francisco Manuel da Silva, inicialmente como una marcha patriótica, que se interpretaba en actos oficiales. Su melodía ganó popularidad y terminó siendo adoptada de manera espontánea como símbolo nacional. La letra llegó bastante después. Durante décadas se usaron distintos textos, hasta que en el año 1909 se organizó un concurso para definir la versión oficial. El ganador fue el poeta Joaquín Osorio Duque Estrada, cuya letra fue aprobada en el año 1922, año en el que Brasil celebró el centenario de su independencia. El himno se caracteriza por su tono solemne y majestuoso, con influencias de la ópera italiana, muy presente en el Brasil del siglo XIX. Hoy es considerado uno de los himnos más extensos y de mayor riqueza melódica en América Latina. Al escucharlo, los brasileños evocan la lucha por la libertad, el orgullo nacional y la belleza natural de su tierra. Querido Ricardo, vamos entonces a escuchar el himno nacional de Brasil.
Oh.
hemos escuchado el himno nacional de Brasil.
La salud de nuestros pianos.
Muy bien, estamos aquí con María Acevedo, que está entrando al estudio. Buenas tardes, María. Ahora nos saludamos formalmente. Y bueno, en la salud de nuestros pianos, que también hace bastante no teníamos la salud de nuestros pianos, muy brevemente vamos a hablar sobre cómo darnos cuenta por qué el martillo no vuelve, más que nada en lo que es la mayoría de los usuarios que tienen el piano vertical, por qué el martillo no termina de volver al descanso. Para saber cuál es el problema, lo que pueden hacer es levantar con los dedos los martillos vecinos y ahí ver si el martillo termina de volver. Si el martillo termina de volver es porque el martillo se está tocando con los martillos vecinos. Seguramente puede ser poderlo correr muy despacito, aflojan el tornillito con mucho cuidado, corren el pulsador o sacan si se animan a sacar el caballete y después desatornillan el martillo y lo pueden correr o lo pueden mover desde la horquilla. La otra solución es fijarse en el tema del con un poquito de calor, también puede doblar el martillo. Y ahí sí, se fijan nuevamente si el martillo moviendo, ¿no?, de nuevo los martillos vecinos, que no se roce y listo. También se tienen que fijar que toquen las cuerdas. Generalmente esto pasa en los martillos de lo que sería el lado izquierdo, del lado de las bordonas, ¿eh? Y también, bueno, si el martillo, cuando dejan los dos martillos para adelante, el martillo todavía no vuelve, entonces el problema está en el pulsador, no está en el martillo. La manifestación es el martillo, pero el problema no está en el martillo. El problema está en el pulsador, que puede ser que haya quedado adelantado, por ejemplo, y eso se corrige desde la tecla, desde el pivote de la tecla. Vamos a terminar entonces esta salud de nuestros pianos del día de hoy con una selección de la suite Opus 16, que es Introducción y Scherzo, del dúo Mephisto, en la interpretación de Kathleen Simoes y John Gebhardt. Querido Ricardo, entonces, por favor. Thank you.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Enfoques sobre el lenguaje musical, con María Acevedo.
Bueno, aquí estamos en un nuevo enfoque sobre el lenguaje musical de este mes de septiembre, junto a María Acevedo. ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Pero re bien, imagínate. Acá siempre les coge el micrófono. No, bien, muy bien, muy bien.
¿Qué contás de lindo?
Y bueno, acá contenta porque vamos con este asunto de los estudios cada vez avanzando un poquito más. No, y bien, bien, en general bien, ¿viste? O quiere que le cuente, como decía Quino, ¿no?
Sí, no. Por supuesto. Así que trajiste más estudios todavía.
Más estudios, porque realmente a mí me pasa muchas veces eso, que empiezo con algo y empiezo a profundizar y a preguntarme por qué y hasta dónde, y empiezo con las ramificaciones, y así pasó con el libro también, que iba a ser una cosa livianita y después
no, y aparte también está bueno porque los estudios son muy importantes porque van de la mano junto al libro tuyo de Enfoque sobre el lenguaje musical, que lo pueden conseguir en Librerías Duncan o en Mercado Libre, o preguntarle a @maria.clavier, maria.acevedo.clavier.
Tal cual.
Pero también me gusta porque los enfocás, bien dicho la palabra, sí, aquí, como apreciación musical aparte,
¿eh? Claro, y como función musical eso, ¿no? Porque siempre hemos tenido el estudio un poco como una carga, como que uno lo que quiere es tocar otra música, una sonata, un preludio o lo que sea, pero el programa, por ejemplo, eso en el que estudia cualquier instrumento, ¿no? Pero en el caso este del piano, él es estudio, es de rigor, ¿no? Y entonces, el observar eso, no solo la función, sino la calidad que puede llegar a tener un estudio. Porque hay estudios, una cosa es el ejercicio, que vos una vez estuvimos hablando. El ejercicio es más puntual, es más a resolver un problema y es más breve, no tiene una forma tan extendida, o más es mucho más técnico, puntual. Claro, es bueno, este problema, esta fórmula, ¿no? Ahora, el estudio es ya un discurso amplio donde está, por supuesto, el problema técnico que se va a trabajar, pero siempre desde una realización musical de cierto peso, según el autor, ¿no? Según el compositor. Pero sí, digamos, a nivel de, vamos a decir, obra. Entonces, eso es muy importante. El tener en cuenta que cada uno de estos estudios que estamos escuchando y que vamos a seguir escuchando un poquito, son además de cumplir esa función formativa o como de apuntalar la realización técnica del intérprete, también de expandirla, de ir como si fuera una lupa de lo musical. Por ejemplo, las notas dobles o el staccato o distintas cosas en lupa y extendido para que, digamos, todo esa problemática sea explorada por el intérprete. Y bueno, es genial la cantidad de estudios y cómo esos estudios van siempre en consonancia con la música de la época. O sea, tal cual nosotros empezamos con los primeros Czerny, Moschel, Kramer, que eran, bueno, del tal cual como esa época. Ahora, hoy en día, un estudio de Czerny no sería consonante a la música de nuestra época. Y lo que hoy vamos a ver son los estudios, o algunos de los estudios producidos entre los siglos XX y XXI. Estudios para piano, ¿no? Por suerte también, dentro de la gama de autores que hay, encontré tres compositores americanos, uno sudamericano, uno de América Central, un norteamericano, y después un compositor
de este europeo. Qué buena esa aclaración, porque uno dice americano y se refiere a Estados Unidos.
No,
está perfecto, sí, está muy bien la aclaración.
Entonces uno de cada
así que
región.
Tenemos un sudamericano, un centroamericano,
tal cual, y un norteamericano.
¿Y el cuarto
es un europeo del este.
Europeo del este.
Ahí está, así nada más decimos por ahora, ¿no? Bueno, así que
todo suyo, maestra,
no?
Disfrútelo.
Bueno, tal cual, gracias.
Bueno, a ver, yo soy el primer oyente.
¿Eh? Sí, exacto, sí,
y con vos.
Por la velocidad del sonido es el primero capta.
Por supuesto.
Bueno, estos estudios que vamos a ver hoy, vamos a ver también que son muy diferentes entre sí, porque una característica del siglo XX y del siglo XXI también es la multiplicidad de estilos que coexisten. En el romanticismo todo el mundo componía en el mismo lenguaje, en el clasicismo también. Pero en cambio, a partir de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la realización musical tiene como, vamos a decir, como si fuera distintos idiomas. Están los compositores que usan los 12 sonidos, están los compositores que usan 7, están los, digamos, que usan cuartos de tono, distinto tipo de organizaciones. Y eso es también típico en las otras artes, el hecho de que hay distintos tipos de pinturas, totalmente distintos tipos de líneas pictóricas. Y esa es la multiplicidad tan enriquecedora del siglo XX. El primer compositor que vamos a ver es ya destinado desde recién nacido a ser músico, porque sus padres le pusieron el nombre de Mozart. Es Mozart Camargo Guarnieri, que es un compositor brasileño nacido en el estado de San Pablo en 1907 y que vivió hasta 1993. O sea, es un compositor de una larga vida, pero, digamos, bastante cercano a nosotros.
Contemporáneo,
¿no es
cierto? Muchos oyentes y nosotros.
Claro, exactamente. Bueno, Camargo Guarnieri se formó, digamos, y acá encontramos, me extiendo un poquito porque va a ser esto en común también con el próximo compositor, que es algo típico sobre todo de Latinoamérica, que es en el arte la pelea, vamos a decir, la discusión entre los nacionalistas y los no nacionalistas. ¿Qué son los nacionalistas? Son en general los que usan un estilo llamado nacionalista, más descriptivo del paisaje, más en realidad tan europeo como el de los demás, ¿no? Como el de los no nacionalistas, pero de un europeísmo más antiguo, ¿no? Como más al tipo César Franck o, digamos, como si fuera acá Alberto Williams. Bueno, es un lenguaje descriptivo, pero es un lenguaje francés, no es un lenguaje autóctono argentino de las distintas comunidades indígenas. No lo es, digamos, es tan europeo como el otro.
Perdón la interrupción.
Sí, sí.
Williams sería, por ejemplo, entonces, música nacional con sazón europeo, no nacional.
Y en realidad lo que pasa es que el europeo en ese momento también tenía en la corriente nacionalista, por ejemplo Smetana, Dvorak. Entonces ese nacionalismo llegaron también acá. Y entonces, pero son, digamos, de origen también europeo. Digamos, esa es simplemente un poco la paradoja de que aquello que se denomina nacionalista también es una producción europea en principio, ¿no? Bueno, entonces Camargo Guarnieri, como sucedió también en Argentina, en muchos lugares, en Brasil también, rivalidad musical, estética, entre aquellos que seguían la línea nacionalista y los que seguían una línea más, más moderna, europea más moderna, como por ejemplo el dodecafonismo, el serialismo, lo atonal, etcétera. Entonces, él incluso estudió en Europa y su música es mezclada según el periodo, más de un lenguaje que del otro, ¿no? Lo mismo va a pasar con el próximo compositor, que va a ser Carlos Chávez, pero en el caso de Camargo Guarnieri quería dedicarme un poquito a plantear esto, y él es el compositor brasileño más importante después de Villa-Lobos, ¿no? Y su producción es ejecutada en muchos lugares y tiene una producción musical muy, muy extensa. Y de él, él escribió 20 estudios para piano entre los años 1949 y 88. Y de estos 20 estudios, que son más bien típicamente técnicos, ¿no? Como con nombres típicamente técnicos de estudios, vamos a escuchar uno que es un poquito diferente, que se llama Cómodo, que es del año 62, y tiene, van a ver, una cadencia mucho más popular, mucho más cercana a la música brasileña, y técnicamente la cuestión es que las dos manos del pianista tienen texturas polifónicas, o sea, diferentes voces que van teniendo una trama sonora compleja y rítmica también, y la mano izquierda tiene un trabajo de independencia muy arduo. Entonces, vamos a escuchar de los 20 estudios para piano de Mozart Camargo Guarnieri, el estudio 8, Cómodo, ejecutado por Frédéric Moyer.
Thank you.
Sí, sí.
Bueno, esto fue el estudio de Mozart Camargo Guarnieri. Y ahora vamos a dedicarnos un ratito a Carlos Chávez, compositor mexicano, que nació en 1899 y falleció en 1978. Y esto es, digamos, yo lo digo sobre todo como para que nos ubiquemos un poco en qué mundo vivió, ¿no? Chávez fue muy importante en México como gestor musical. Fue muy contradictorio, no contradictorio, sino muy difícil su...
¿Cuestionado?
Más que cuestionado, fue difícil su convivencia con los demás músicos, porque él, digamos, esto lo estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Pero él fue una figura muy importante en la cultura mexicana desde el punto de vista de la gestión, porque políticamente se situó en una... pasó lo que sucede a algunos artistas de situarse muy cerca de la política, de modo que la política le resuelve los problemas de ejecución, los problemas, digamos, vamos a decir, financieros, les abre las puertas, pero eso hizo que él, digamos, también fuera cuestionado por que tenía además un gesto muy autoritario y muy despreciativo a sus otros colegas, que eran realmente gente súper importante, pero a los que no fue, él no promocionó como gestor cultural, digamos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Julián Carrillo, que es importantísimo en la historia de la música, Silvestre Revueltas. Pero bueno, esto, digamos, vamos a... Ahí también estaba el tema nacionalismo, no nacionalismo. Y él tuvo esas etapas en distintos periodos de su vida, pero tal es así que esa cuestión política tan, tan marcada en él hizo que sus obras en realidad fueran tocadas sobre todo en México, pero no tanto conocidas en otros lugares.
Pero eso le pasa a muchos que se pegan con la política,
sí,
maestra.
Ahí, cada uno lo resuelve, digamos,
por
ahí, ¿no?
Son
de su
buenos
manera,
actores,
¿no?
Pero lo asocian a, no sé,
sí.
Cito, de los dos lados de aquí en Argentina, por ejemplo, un Echarri, un Francella, ¿no?
Sí, entonces...
Que dice, no, este es de Cristina, este es de Macri o de Milei, o sea...
El
no.
tema, claro, el tema es que, digamos, él tuvo mucha importancia, por ejemplo, fue fundador de distintas instituciones, gestor de distintas instituciones, etcétera, etcétera, pero... Su música fue como, digamos, algo amargo, digamos, de que su música no trascendió México. Es un tema extramusical, si se quiere esto, ¿no? Y él escribió cantidad de obras, dentro de las cuales tiene tres bloques de estudios. Uno en alrededor del año 1919, después en el año 52 escribió Los Nuevos Estudios, y en 1973 escribió el estudio quizá más difícil, que es un estudio en homenaje a Arthur Rubinstein, y que es el que vamos a escuchar. En este estudio, yo le describo brevemente cómo está hecho, porque es realmente muy bueno, el estudio es muy bueno. Usa solamente segundas menores, semitonos, solo semitonos. Para los que, digamos, que tengan un piano, serían las dos notas, el mi y el fa, por ejemplo, o el si, todas las notas que están inmediatamente una al lado de la otra, simultáneas. Entonces, está hecho exclusivamente con semitonos, lo cual es un gran desafío compositivo, y todo con seis semicorcheas, o sea, tiqui, 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 pero... acentúa con distintas acentuaciones, con distintas llegadas de alturas, de más acentos, en fin, otros recursos, que hace que el ritmo en realidad sea súper interesante, no es en absoluto monótono. Así que es una trama muy inteligente, muy difícil de ejecutar también, muy absorbente, casi hipnótico, digamos, para el que escucha, y un poco ligado también a Bartók y a Ginastera. Así que vamos a escuchar el estudio en homenaje a Rubinstein de Carlos Chávez en la ejecución de Alejandro Barrañón. ¶¶
¡Wow! Son los raros.
Es muy interesante, realmente, es muy interesante. Bueno, está muy bien dedicado a Rubinstein porque es muy difícil, ¿no? Muy difícil.
Pero es muy difícil tocar eso, ¿eh? Yo lo estoy escuchando.
Sí, muy difícil.
Dos o tres veces lo escuché antes del programa.
Y es muy interesante ver la partitura, si uno no. Porque todo eso que uno escucha es como sorprendente en el dibujo, ¿no? Bueno. Vamos a ir ahora a otro mundo.
A ver.
Porque acá lo que escuchamos fue parte de un cierto rasgo nacionalista también, o sea, nacionalismo en el sentido de una danza o una cosa rítmica. Ahora vamos a ir a un compositor que está ligado a lo que se llama el minimalismo. El minimalismo es como característico por trabajar con bloques que se repiten y que van cambiando de manera muy sutil, muy leve, pero van cambiando, y lo que produce a la vez un discurso con una cierta uniformidad, no uniformidad, sino conectado, una conexión, y además una armonía, los acordes tradicionales, los acordes más comunes de la música tonal, aunque por supuesto con notas un poco que distraen de esa funcionalidad conocida. Y este es la descripción un poco del minimalismo, ¿no? Que vamos a escuchar en un estudio de Philip Glass. Philip Glass es conocido por mucha gente que por ahí no es del ambiente de la música clásica, o porque, digamos, tiene también una difusión en otros canales. Y vamos a escuchar un estudio que es el número 6. Voy a contar una cosa que yo realmente no conocía, que Philip Glass no publicaba partituras de sus obras porque quería, como con un sentido económico muy, muy agudo, que si querían escuchar su música, que quisieran lo contratar a él y su ensamble, ¿no? Entonces, no había partituras para aprenderlas o para tocarlas hasta muy, muy después. Y de las primeras cosas que realmente que publicó fueron los estudios para piano, que por eso es que los podemos escuchar por Yuya Wang o por distintos pianistas. Vamos a escuchar un estudio, el número 6, que está en fa menor, que tiene una armonía tradicional, la mano izquierda va haciendo un dibujo constante y la mano derecha va cambiando rítmica y melódicamente, pero manteniéndose en esa trama, así que también produce como una impresión magnética al digamos como así de obsesiva, ¿no? al oyente. En el medio hay una sesión como romántica muy breve y termina de una manera bastante inesperada, pero bueno, yo lo encuentro muy expresivo. Dentro de lo mecánico que es, tiene una expresividad sutil, no sé, hay gente que esto no le gusta nada y gente que le parece fascinante. Así que vamos a escuchar por Yuya Wang el estudio número 6 del primer libro de estudios de Philip Glass, publicado en 2014.
Thank you.
Muy lindo. Este está muy lindo.
Es muy lindo y quizá alguno de los oyentes haya visto la película Las Horas. Tiene música de Philip Glass. Es ese mismo tipo de discurso, ¿no? Y alguna otra película que me estoy olvidando también tiene música de Philip Glass. Y para terminar, vamos a ir a nuestro compositor que yo definí como de Europa del Este, que es el grandísimo Gheorghe Ligeti, nacido en 1923 y fallecido en 2006. Bueno, Gheorghe Ligeti tiene una típica historia, una biografía de emigrado del Este hacia Europa Occidental, donde él pasó la mayor parte de su vida siendo, bueno, un músico de gran éxito y siendo además profesor en la escuela de en la Universidad de Hamburgo. Y es uno de los músicos más impresionantes y más importantes del siglo XX, que hacia el final de su vida compuso 18 estudios para piano en 3 cuadernos, que son también muy difíciles y son muy interesantes. Hay como una vuelta, digamos, a un eco a Bartók, ¿no?, que está muchas veces en su obra por su historia también. Él, digamos, es húngaro, digamos, como de nacionalidad, por más que nació en lo que era Rumania o es Rumania ahora, antes era Hungría, esas cuestiones de países. Y vamos a escuchar de Gheorghe Ligeti el primer estudio, que se llama Desorden y que hace alusión a la forma en que realmente van trabajando las dos líneas, corriéndose y desordenando la línea. En el estudio número 1, Desorden, esta vez en una versión de una pianista turca que se llama Idil Biret.
A ver, Ricardo. Thank you. Bueno, Mari, nos ha sorprendido con lo que nos trajiste hoy.
Esto es sorprendente, sí. Fuimos y vinimos por el siglo XX y llegamos al siglo XXI. Y la próxima emisión del bloque de enfoques va a ser la última sobre los estudios, dedicada a los estudios argentinos.
Bueno, vamos a esperar entonces para el mes que viene para verte.
Por supuesto.
Y desde luego pueden comprar el libro, ver las redes sociales de Enfoque sobre el Lenguaje Musical de nuestra querida amiga María Acevedo. A ustedes los voy a encontrar la semana que viene, a vos el mes que viene te espero y te agradezco muchísimo que hayas venido.
Encantada.
La semana que viene, y a mi querida colectividad, Yanato va, sí, que fue hoy y ayer, Año Nuevo, ¿sí? Como el año pasado nos encontramos,
sí, quisimos
de nuevo
el programa de música judía.
El programa de Año Nuevo, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, hasta la semana que viene. Un beso grande. Chao.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.